Muerte de tres niñas tras derrumbe en La Habana activa campaña en las redes sociales.
Esposa del dirigente de la UMPACU, José Daniel Ferrer, manifiesta preocupación por las difíciles condiciones carcelarias de su esposo.
La embajada de Estados Unidos en Cuba afirma que asesores de la isla son enviados a Caracas para adiestrar a militares del régimen de Nicolás Maduro.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llega a Miami para encabezar un gran encuentro contra las dictaduras del mundo.
El Senado de los Estados Unidos rechaza llamado demócrata para nuevos testigos en el juicio político contra el presidente Donald Trump, que podría terminar la semana entrante.
El secretario de Estado de los Estados Unidos visita Ucrania y reafirma respaldo total de Washington a Kiev en su lucha por la libertad, la democracia y la prosperidad.
El Papa Francisco recibe en el Vaticano al presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde el controversial tema del aborto no estuvo en la agenda.
Y el ministro de Gobierno de Bolivia rechaza una posible candidatura del expresidente Evo Morales a la legislatura y amenaza con impugnar la decisión.
En los deportes está peleando esta noche el púgil cubano Alexei Collao por el título pluma internacional de la Organización Mundial de Boxeo y está a punto de comenzar la final femenina del Abierto Australiano de Tenis. Todo eso y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción y Dolidia Darias, Ibede Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Vistazo a La Habana con 24 grados Celsius, hay algunos intervalos nubosos y los vientos soplando a 16 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
La muerte de tres niñas en La Habana Vieja a consecuencia de un derrumbe activó una campaña en las redes sociales. Ibet Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Internautas proponen en las redes sociales una iniciativa para recopilar datos sobre edificaciones en peligro de derrumbe que constituyan un riesgo para la vida de sus residentes o de aquellos que tengan que transitar por el lugar. La campaña con la etiqueta hashtag peligro derrumbe Cuba invita a localizar los inmuebles, postear la dirección del mismo, municipio, provincia y hasta una foto, si es posible, de la fachada, alrededores e interior. La periodista Luz Escobar integra el equipo del diario digital 14 y medio. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Surgió una iniciativa en las redes sociales, ha comenzado por la ciudad de La Habana. Estos edificios que están en peligro de derrumbe, hacer un mapa, inventariarlos, etiquetarlos. Yo apenas desde ayer se están posteando fotos. Yo creo que la etiqueta va a tomar fuerza la próxima semana.
La campaña puede ayudar a muchos, entre ellos a la familia de Elizabeth Collazo, quien reside en un edificio en Hornos 66, entre Príncipe y Vapor, Centro Habana, con un alto grado de deterioro.
Este edificio ya lleva unos cuantos años que vino un arquitecto y dijo que estaba para demoler y se han caído piedras del alero de aquí arriba de este piso, de las escaleras. Se reporta, se va a demoliciones, pero no dicen nada, no toman medidas ninguna. Mi hija se llama Melanie, tiene 11 años y tengo otro pequeño de 7 años, un varoncito.
Tanto la familia de Elizabeth como otras que residen en el lugar tienen la orden de albergue desde 2016, pero en La Habana.
Mi mamá caminó y no hay cuartos vacíos ninguno de los albergues. De hecho, no hay albergues en estos momentos para darnos.
Por su parte, la periodista Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, escribía este jueves en Twitter una idea desde la ciudadanía, la creación de un mapa detallado del deterioro, esa ruta del peligro que los medios oficiales no mostrarán. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, en la red de comunicadores comunitarios ha abierto un libro de condolencias en homenaje a las tres niñas que murieron esta semana en este derrumbe en el barrio Jesús María en La Habana Vieja. Al respecto, la opositora Marta Beatriz Roque, fundadora del proyecto, conversó con Radio Martí.
Nosotros pensamos que esto ha sido un homicidio por negligencia. Sencillamente esto debe ser penado por las leyes cubanas, porque la dictadura, de forma desafortunada, tiene un embudo para juzgar a las personas. Lo estrechito es para ella y la parte ancha del embudo es por ahí a meter a todo el que quiera juzgar y a sancionarlo años y años y años. Con este ofrecimiento, pues solicitando y exigiendo que se haga justicia con estas niñas. Pero peor todavía, pensar que hay otros muchachos que están sometidos a estas posibilidades por la forma en la que viven. La Habana Vieja es un lugar que está lleno de casas, de edificios, de solares, todos en peligro de derrumbe. Y en todos esos lugares viven niños. Sin embargo, no hemos visto siquiera que se haya hecho un intento por resolver este problema de los niños que están viviendo en estas condiciones en estos lugares. Rendir homenaje y que la dictadura sepa que nosotros creemos que esto es una negligencia y un homicidio negligente.
El gobierno de Cuba propuso indemnizar con 350 pesos a los familiares de las tres niñas que fallecieron esta semana tras el derrumbe del balcón en La Habana Vieja. Leonardo Ismael Guevara Reyes, primo hermano de Lisnavi Valdés, una de las niñas, declaró a Radio Televisión Martí que lo que quieren los familiares es que el gobierno se ocupe de los riesgos que existen.
Imagínese usted, violaron una cinta amarilla por un lugar, pasaron por un lugar que estaba prohibido pasar. Cuba entera está prohibido transitar, porque Cuba entera está derrumbada. Entonces tienen que ponerle una cinta amarilla al país entero, ¿entiende? Entonces eso es otra justificación que están diciendo ellos, ¿entiende? Es política.
Hasta este momento, ¿algún funcionario del gobierno a cualquier nivel ha ido a visitar a la familia?
Ninguno, simplemente le propusieron indemnizarla con 350 pesos moneda nacional, es una falta de respeto. Nosotros no queremos dinero, nosotros lo que queremos es que cubran todas esas prioridades que tienen que existir en el país para que cosas como estas no puedan seguir pasando, ¿entiendes? No le pase a más nadie.
Después de conocerse la noticia del fallecimiento de las niñas, María Carla Fuentes, Lisnavi Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles, de 11 años de edad, hubo reacciones tanto dentro como fuera de Cuba. El senador Marco Rubio cuestionó que se construyan hoteles y no casas, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos responsabilizó al gobierno por la alarmante situación de la vivienda en todo el país.
En otras noticias, la esposa de José Daniel Ferrer ha expresado preocupación por las duras condiciones carcelarias impuestas al opositor cubano. José Luis Ramos conversó con ella y preparó el siguiente informe.
La situación carcelaria de José Daniel Ferrer no ha cambiado. Sigue siendo la misma desde que fue detenido el pasado 1 de octubre. Así declaró a Radio Martí su esposa Nelva Ortega Tamayo.
Sí nos dijo de que se mantiene con las mismas condiciones, de que le dan un colchón sucio con las sábanas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La toalla cuando se va a bañar. Y durante todo el día él no tiene ninguno de sus alimentos con él, ninguna de sus pertenencias. Tiene que pedir cuando va a necesitar eso. No le permiten una libreta, no le permiten un bolígrafo. Y nos volvió a confirmar que nada de lo que hemos pasado está ahí.
La visita duró cerca de 2 horas. Nuevamente en la oficina del jefe de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, siempre en presencia de 3 oficiales. Según relató, 4 de sus hijos fueron autorizados a visitarlo en esta ocasión. José Daniel no tenía noticias del proceso judicial. La fiscalía pide una sanción de 9 años de cárcel por los supuestos delitos de lesiones y privación de libertad. José Daniel le pidió a su esposa que escribiera a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro, exigiéndole la libertad de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de la UMPACU, detenidos el mismo día que él.
Yo no voy a salir del país, que esa es la opción que ellos buscan. Ellos no quieren verme en las calles, por lo cual me pueden matar. Yo salgo vivo, inocente o muerto, me van a sacar muerto porque del país no me voy. Y ellos no saben qué hacer. Eso él estaba consciente de ello.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó el pueblo de Artemisa, pero no abordó allí numerosos asuntos que son apremiantes para la población, dicen algunos residentes. Tomás Cardoso informa.
Este jueves, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una visita de trabajo a la provincia de Artemisa. El desabastecimiento, problemas en el sector de la salud, la falta de viviendas y materiales de construcción son algunas de las dificultades que enfrenta la población del territorio y de las que no habló el dirigente, informaron residentes de la zona a Radio Martí. El recorrido lo inició la comitiva gubernamental en Mariel para inaugurar el recién renovado Policlínico Integral Docente Orlando Santana Valdés. Informa desde Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
Estaba en un estado de destrucción total. ¿Qué pasa? Viene la zona especial de desarrollo de Mariel y entonces se hace esa recuperación. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros por acá y ante cualquier situación de primeros auxilios y demás, pues era necesario poner a punto el policlínico. Se beneficia a la población, pero la motivación son los extranjeros. El policlínico de Cabañas ha estado meses sin equipo de noticias. No se podía poner sueros. Continuamente el equipo de rayos X viejo falla. Hay problemas con las ambulancias, horas y horas los pacientes tienen que esperar para que haya un grupo y poder enviar todos juntos, que aparezca la ambulancia que anda perdida.
La provincia es considerada una importante zona agrícola, donde se destacan las producciones de plátanos, papa, boniato, tomates y vegetales. Desde Huira de Melena, que es la capital, el periodista independiente Jorge Bello reporta que el jefe de Estado pasó por allí y no se detuvo a conversar con el pueblo.
En Huira de Melena, Díaz-Canel pasó por la calle central escoltado a alta velocidad. Hay un gran desabastecimiento en los mercados ideales estatales, los comercios, no hay comida, no hay vianda, no hay tomate.
También incluyó el periplo, una parada en la industria de materiales de construcción, y según el comunicador, no sabe hacia dónde van sus producciones porque allí no hay.
Las producciones de cemento que están saliendo de las dos fábricas con las que cuenta la provincia de Artemisa, no se sabe qué destino están cogiendo porque no están llegando a la población.
La provincia de Artemisa cuenta con una población de 502.312 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba afirmado vía Twitter que asesores enviados a Caracas por La Habana adiestran y entrenan a militares del régimen de Nicolás Maduro.
La embajada se basa en un informe del Instituto CASLA que denunció recientemente la existencia en Venezuela de la estructura de inteligencia cubana y la presencia de asesores cubanos en centros de tortura.
La embajada estadounidense en La Habana señala que el adiestramiento va desde técnicas de represión hasta intimidación y técnicas de monitoreo para espiar a líderes políticos y sociales, familiares y también incluso miembros del aparato gubernamental.
Fallece en el exilio el general retirado Herneido Oliva, segundo al mando de la expedición de Bahía de Cochinos. Pedro Corzo informa.
El general cubanoamericano en condición de retiro, Herneido Oliva, quien combatiera en Playa Girón para derrocar al régimen de Fidel Castro y fuera el segundo al mando en la fallida expedición, murió este jueves en el estado de Maryland, Estados Unidos. Al respecto, nos dice su compañero de armas, Félix Rodríguez.
Uno de los oficiales más prominentes que nosotros tuvimos en la brigada fue el segundo comandante de Bahía de Cochino y realmente fue un héroe durante la epopeya de Girón. Después servimos juntos en las Fuerzas Armadas Americanas, ambos con el rango de segundo teniente. Después él continuó su carrera militar y llegó al rango de mayor general, o sea, general de dos estrellas de la Guardia Nacional de Washington, D.C. Siempre estuvimos muy en contacto. Fue un gran hombre, dedicó su vida entera a la libertad de Cuba. Es realmente una pérdida extraordinaria para todos los cubanos y muy en especial para nosotros los brigadistas.
Refiere Rodríguez que el general será sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington.
Mira, no es fácil. Una persona que no se puede olvidar, fue un impacto muy grande cuando me enteré anoche de que había fallecido porque él estaba en perfecto estado. Pero la viuda me dijo que había tenido aparentemente un stroke que fue muy violento y en dos días se lo llevó. Ellos están preparando los funerales y él va a ser enterrado con todos los honores que se merece en el Arlington National Cemetery próximamente. Acuérdate que para enterrarse en Arlington se toma un tiempecito porque es muy difícil y hacer la coordinación, pero definitivamente él va a ser enterrado en el cementerio de Arlington.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 11:15, noticias desde Venezuela.
Con las notas del himno nacional, un grupo de venezolanos recibió al presidente encargado, Juan Guaidó, ante su llegada a Miami en la noche de este viernes. Los Estados Unidos es la siguiente parada de Guaidó en el marco de su gira internacional 2020 para obtener el apoyo de las distintas naciones que respaldan al gobierno encargado de Venezuela y encontrar soluciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Estamos en Miami, estamos aquí con nuestra gente. Hoy, mañana, Miami es Venezuela, pero también es Latinoamérica, también es la libertad, también es lo que podemos hacer. Estamos todos juntos, nos vemos mañana a las 2 de la tarde en el Miami
Convention. El también presidente de la Asamblea Nacional saludó con entusiasmo a sus compatriotas y les recordó que el encuentro con la diáspora venezolana será este sábado, 1 de febrero, a las 2 de la tarde en el Miami Airport Convention Center, donde también invitaron al resto de la comunidad latina que hacen vida en la ciudad estadounidense.
La directiva de la ONG Justicia Venezolana critica fuertemente la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a recibir una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pedro Corzo amplía.
El gobierno de Nicolás Maduro negó este viernes autorización a visitar al país a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, entidad vinculada a la Organización de Estados Americanos, con el argumento de que Venezuela no pertenece a la OEA. La negativa es comentada por la directora ejecutiva de Justicia Venezolana, Lilian Camejo, quien dijo a Radio Martí.
Obviamente consideramos que es una mala decisión, una mala política del gobierno no permitir el acceso, porque entonces consideramos que a pesar de que no permitan el acceso, pues nosotros continuaremos denunciando en las instancias nacionales e internacionales el tema de las torturas, tratos crueles e inhumanos que propinan los cuerpos de seguridad del Estado y la violación del debido proceso en todos estos casos de militares privados de libertad.
La ONG Justicia Venezolana destaca las difíciles condiciones de vida de los reclusos y señala que en el país hay actualmente más de 200 militares en prisión por motivos políticos.
Bueno, nosotros desde Justicia Venezolana venimos haciendo desde hace varios días un llamado justamente al gobierno para que permita el ingreso de los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los fines de que constaten la situación en que se encuentran los militares institucionales que se encuentran privados de libertad, que ya la cifra asciende a 217 oficiales presos en el país.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Los Estados Unidos mantienen que existe en Venezuela un refugio seguro para el grupo libanés Hezbollah. Así le aseguró a La Voz de América la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortegas. Informa Jaime Moreno.
Desde hace dos décadas, el gobierno de Estados Unidos clasificó al grupo Hezbollah como una organización terrorista, pero en Latinoamérica es una tendencia reciente.
Esto es realmente importante porque tienes un grupo terrorista respaldado por Irán en nuestra región. La gente piensa que la amenaza de Hezbollah está confinada a Medio Oriente, pero no lo es. Hezbollah está en nuestra región. Es una amenaza viva y es importante para todos los países de la región seguir la iniciativa de Colombia y Argentina y otros en nombrar a Hezbollah como una organización terrorista, porque sabemos que no hay nada más que malas intenciones de Hezbollah para Estados Unidos y para nuestros aliados.
En la última conferencia contra el terrorismo en Bogotá, el secretario de Estado Mike Pompeo fue enfático en denunciar que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro le da protección a operadores de Hezbollah en Venezuela.
Nosotros sabemos que Maduro y sus compinches están tratando de proveerle un refugio seguro a Hezbollah y al ELN y otras organizaciones terroristas. En este momento estamos enfocados en denunciar el comportamiento del régimen de Maduro por permitir que Hezbollah tenga un refugio seguro, y al mismo tiempo estamos simultáneamente enfocados en apoyar a Juan Guaidó y a todos los que en Venezuela desean ver un legítimo regreso a la democracia.
La designación de Hezbollah como una organización terrorista le permite a los países congelar activos financieros de las personas relacionadas con la organización. Ortegas asegura que Estados Unidos no pretende imponer un gobierno en Venezuela, sino que sean los propios ciudadanos de ese país los que escojan a sus líderes de manera libre sin la interferencia de Rusia, Estados Unidos u otro tipo de influencias externas. Jaime Moreno, Voz de América.
A las 11:19, más noticias, esta vez noticias de los Estados Unidos.
El Senado de los Estados Unidos rechaza la moción para llamar a testigos en el juicio político al presidente Donald Trump. Desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El Senado de Estados Unidos votó este viernes en contra de convocar a testigos y recopilar nuevas pruebas para el juicio político al presidente Donald Trump, lo que despeja el camino para una posible absolución del mandatario. Por una votación de 51 a 49, el Senado, controlado por los republicanos, frenó a los demócratas, que querían oír a testigos como el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien se cree que tiene conocimiento de la supuesta presión que habría ejercido el presidente para que Ucrania investigara a uno de sus rivales políticos, el ex vicepresidente Joe Biden. Analistas políticos señalaron que es casi seguro que el Senado absolverá a Trump de los cargos de destitución, ya que se requiere una mayoría de 2/3 del Senado para destituir a un presidente, y ninguno de los 53 republicanos de la Cámara ha indicado que votará contra él, señalaron. El momento de la votación final no está claro. Los senadores dijeron que podría realizarse en cualquier momento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, estuvo visitando el viernes en Kiev al presidente Volodymyr Zelensky para garantizar el apoyo total de los Estados Unidos a Ucrania, informa la AFP.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo garantizó el viernes a Ucrania el inequívoco apoyo de Estados Unidos. Es su primera visita a este país, que está en el centro del juicio político al presidente Donald Trump debido a las presiones que habría ejercido sobre el mandatario ucraniano. Hoy estoy aquí con un mensaje claro. Estados Unidos ve que la lucha ucraniana por la libertad, la democracia y la prosperidad es valiente. Nuestro compromiso de apoyarla no decaerá. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó a Washington más implicación en la resolución del conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país y en los asuntos relativos a la anexión rusa de Crimea en 2014. Estados Unidos fue, es y será nuestro principal aliado en la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Apreciamos mucho los esfuerzos del presidente Trump y su gobierno en estos casos. Trump está siendo procesado por abuso de poder porque, según sus adversarios, habría congelado una ayuda crucial para Kiev para lograr que se investigara a su rival demócrata Joe Biden y su hijo Hunter, miembro durante un tiempo de la dirección del grupo de gas ucraniano Burisma.
A las 11:22, un vistazo a la temperatura en Santiago de Cuba, 22 grados Celsius, despejado. El estado general para el resto de la isla y el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío fuerte ha penetrado el noroeste del Golfo de México con temperaturas frías y vientos con fuerza de brisota del noroeste al norte. Este nuevo frente frío se moverá hoy sobre las aguas del Golfo, donde debe desarrollarse desde las últimas horas de la noche un centro de bajas presiones asociado al frente frío, que debe llegar a las vecindades de Tampa y Fort Myers en horas de la mañana del sábado, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche, acompañado de tormentas eléctricas y vientos fuertes con temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de esta tarde en las provincias occidentales, con actividad de tormentas eléctricas esta noche, fundamentalmente con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en las demás provincias. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:24, Noticias de América Latina.
El Papa Francisco recibió el viernes en el Vaticano al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, en una audiencia privada particularmente larga, marcada por la cordialidad, informa la AFP.
Alberto Fernández se reunió el viernes con el pontífice en el Vaticano en una audiencia privada que se extendió por más de 40 minutos... un tiempo mucho más largo de lo que el Papa suele conceder a otros mandatarios. Ambos líderes, que se conocen desde hace años, abordaron varios temas de interés común como la pobreza, que afecta a cerca del 40% de los argentinos, y el alivio de la deuda externa, una prioridad del gobierno de Fernández. Al término de la audiencia, el Papa recibió a la delegación argentina, formada entre otros por la pareja del presidente Fabiola Yáñez y el canciller Felipe Solá. Durante el tradicional intercambio de regalos, el Papa le obsequió al presidente argentino, entre otros, una escultura de bronce dedicada a la paz. Fernández reconoció que no abordaron el delicado tema de la legalización del aborto, que el mandatario defiende abiertamente. El presidente tampoco invitó al pontífice argentino, país natal de Francisco, al que no ha regresado desde que fue elegido papa en 2013. Fernández cumple en Roma la primera etapa de una gira europea que incluye Alemania, España y Francia.
11:26, quieto en primera, llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias por la presentación, damas y caballeros, todavía no ha comenzado el combate del púgil cubano Alexei Collado. Ya comenzó la cartelera, pero no el combate. Van a ser 8 pleitos, ya terminaron los primeros 2, están por el tercero y da la casualidad que el combate de Alexei Collado con Rubén Villa es el último. Claro, algunos son de 4 asaltos, así que esto va rápido. Pero como se trata de Nueva Orleans, una hora a menos que Cuba, quizás la pelea comience como a las 12:30 hora de Cuba. De cualquier manera, Alexei Collado va esta noche por el título pluma internacional de la Organización Mundial de Boxeo contra el norteamericano Rubén Villa. Alexei Collado tiene promedio de 26-2, el norteamericano de 22 años de edad, 17-0. Collado tiene 31 años, 126 libras, nació en La Habana y vive y entrena en Miami. Y justamente mañana, dentro de solamente 24 horas, va otro púgil cubano subiendo al ring, Jordanis Ugaz, 24-4 su promedio profesional. Le dicen los 54 milagros, 33 años de edad, 148 libras, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Jordanis Ugaz va a pelear mañana contra el norteamericano Mike Dallas Jr., de 33 años de edad, que tiene un promedio muy parecido, 23 victorias, 3 derrotas, 2 empates. El combate va a ser en el estado norteamericano de Mississippi. Suerte a los dos cubanos, el que va a pelear esta noche y el que va a pelear mañana por la noche. Y faltan solamente 4 horas para que arranque la final femenina del campeonato australiano de tenis, que es justamente el primero a nivel de Grand Slam de esta temporada. Las finalistas: la norteamericana preclasificada número 14, Sofía Kenin, contra la española no clasificada, ni siquiera entre las mejores 30, Garbín Muguruza. Así que a partir de las 3:30, Bruno Tokars estará tomando cerveza, viendo este match de tenis, y no va a dormir porque no creo que termine hasta las 6:00 de la madrugada.
¿Para qué dormir?
Así es. Damas y caballeros, el domingo, también a las 3:30 de la madrugada, hora de Cuba, la final masculina del campeonato australiano de tenis entre el austríaco Dominic Thiem, verdugo de Rafael Nadal, contra Novak Djokovic, verdugo de Roger Federer, el número 5 contra el número 2. Vamos a ver qué pasa. Y Bruno dice que no, en la final masculina no, porque es muy larga, puede ser a 5 sets.
Sí, claro.
Vas a amanecer tomando café, vas a comenzar tomando cerveza.
De tomar cerveza y empezar con el café.
Ustedes recordarán que anoche, a las 3:30 de la madrugada, Dominic Thiem eliminó al alemán de origen ruso Zverev en la final de 4 sets. Perdió el primero, pero luego se recuperó 6-4, 7-6, 7-6. En el fútbol internacional, mañana, damas y caballeros, el partido de liga más importante de todo este fin de semana en España, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid a las 10 de la mañana. Se espera que 400 millones de televidentes por toda Europa estén viendo este partido. O sea, un poquito menos que el Super Bowl. Si fuera el Real Madrid-Barcelona, serían 800 millones de televidentes. En este momento el Real Madrid está de primero en España, con 46 puntos. Le sigue el Barcelona, con 43, el Sevilla, 38, Getafe, 36, y el Atlético de Madrid, hoy por hoy, fuera de la Champions, o sea que tiene que ganar mañana en el Santiago Bernabéu si espera continuar en la Champions League el próximo año. El Valencia juega contra el Celta de Vigo, el Barcelona el domingo contra el Levante a las 3. 3 de la tarde y el Sevilla contra el Alavés. El Boloña mañana juega, la Juventus está de primera en Italia y la Juventus justamente va contra la Fiorentina de Florencia el domingo a las 6 de la madrugada hora de Cuba. La Sampdoria contra el Nápoles, el Inter contra el Udinese, el Lazio contra el Spal. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aún se desconoce el paradero del periodista independiente cubano Rolando Rodríguez Lobaina, arrestado el miércoles en el aeropuerto de La Habana.
La aerolínea American pide al Departamento del Transporte de los Estados Unidos que le permita realizar más vuelos a La Habana, a pesar de las restricciones impuestas por Washington.
Sube a 259 el número de muertes por la epidemia del coronavirus en China y la cantidad de contagios se acerca a 12.000.
Estados Unidos declara la emergencia de salud y prohíbe la entrada de ciudadanos extranjeros que hubieran viajado a China para evitar la propagación de la enfermedad.
El Reino Unido no pertenece más a la Unión Europea. A la medianoche del viernes se hizo efectiva su salida del bloque.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción y Dolidia Darias, Ibede Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos.
Regulado y detenido, el periodista independiente cubano Rolando Rodríguez Lobaina se encuentra en paradero desconocido tras haber sido arrestado el miércoles en el aeropuerto José Martí de La Habana. Las autoridades impidieron que Lobaina abordara un vuelo con destino a los Estados Unidos y después fue detenido, según lo denunció a Radio Martí, el también comunicador Manuel Alejandro León Velázquez.
Lleva más de 24 horas desaparecido. Desde su detención antes de ayer, sobre las 8:30 de la noche, en la terminal número 3 del aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Cuando le notificaron la regulación, le orientaron que tenía que esperar y lo último que supe de él fue que un carro patrulla lo trasladó hacia una unidad policial de La Habana que no sabemos cuál es con exactitud. Porque en el momento en que le notifican la prohibición de viaje y que lo separan del resto de los pasajeros para esperar ser trasladado, él se comunicó con nosotros e hizo la denuncia. Precisamente hace unos 10 o 15 minutos intenté llamarlo a dos números a los que puedo localizarlo y los dos estaban apagados. He estado contactando con amistades, periodistas, colegas y ninguno ha podido contactar con él.
Rodríguez Lobaina dirige la agencia audiovisual independiente para Inquevisión en Guantánamo.
La seguridad del Estado trata de frenar el trabajo en común de activistas independientes y actores de las instituciones oficiales. Esto lo ha denunciado Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Yolanda Huerga informa.
El régimen detuvo este jueves a tres defensores de los derechos de la mujer e impidió salir de sus viviendas al menos a otros cuatro que tenían previsto participar en la jornada de empoderamiento femenino organizada por Todas, un proyecto ciudadano vinculado a instituciones oficiales.
Crearnos a nosotros problemas para que los otros actores de las instituciones tomen distancia de nosotros.
Indicó Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, que pasó varias horas detenido, al igual que el escritor Jorge Olivera y su esposa, la feminista Nancy Alfaya, quien además fue multada y amenazada con que se le iniciaría un proceso por peligrosidad social predelictiva. Todos fueron arrestados cuando se dirigían a la inauguración de la jornada feminista en el Palacio del Segundo Cabo, en La Habana Vieja. Agentes policiales impidieron salir de sus viviendas a Marta de la Tamayo, Osvaldo Navarro, Dunia Medina y Naurelina Cardo.
Estamos abiertos a trabajar con todos los actores de la sociedad civil en su diversidad, más allá del color ideológico. Es decir, hay una ampliación de la esfera pública. Van apareciendo muchos proyectos ambientalistas, feministas, raciales que están naciendo al interior de las instituciones. Lo nuestro es conectar con esas plataformas, trabajar en lo común. Entonces, la policía política está estableciendo esas barreras para poder dinamitar el trabajo nuestro.
Ante la ausencia de una ley contra la violencia de género, el movimiento feminista ha ido tomando mucha fuerza en la sociedad cubana y se ha extendido desde los predios de la sociedad civil independiente hacia las propias instituciones oficiales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La compañía American Airlines solicitó al Departamento del Transporte de los Estados Unidos que le permita realizar más vuelos a La Habana a pesar de las restricciones impuestas por la administración del presidente Trump.
De hecho, según se afirma, la prohibición de volar a otros aeropuertos en Cuba ha provocado un incremento de la demanda en los vuelos a la capital cubana.
American Airlines solicitó la autorización para otros dos vuelos a La Habana desde Miami, lo que haría aumentar a 8 la cantidad de vuelos de ida y vuelta que la compañía hace diariamente a la isla.
La petición de American tiene lugar después de que otra compañía, JetBlue, decidió que a partir del 29 de abril suspenderá 14 vuelos diarios a Cuba.
Los raperos Aldo el Aldeano y Silvito Libre se dirigen al régimen cubano cuando, en un videoclip publicado en YouTube, interpretan un tema en el que dicen que ustedes sí tienen a Martí llorando sangre.
El videoclip muestra imágenes en el que la PNR y la Seguridad del Estado reprimen violentamente a opositores. En una parte, el rapero Aldo el Aldeano asevera que la revolución es un negocio sangriento que el que se atreva a cuestionar tiene un final violento, y agrega que son más de 5 décadas imponiendo un sufrimiento y sentenciando a muerte a inocentes sin argumento.
Por su parte, Silvito el Libre se pregunta por qué el régimen no menciona las lanchas que han hundido y añade que los hijos de los ministros viajan el planeta entero, pero para arreglar escuelas y hospitales no hay dinero.
A las 11:37, la economista Marta Beatriz Roque Cabello comenta sobre el desabastecimiento en la capital. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Otra invitada de lujo para seguir hablando del desabastecimiento en la capital. Se trata de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Hablábamos del desabastecimiento del resto del país y excluimos a la capital cubana, según las informaciones que teníamos desde ayer algunos habaneros, que la situación no era tan crítica. Sin embargo, en el día de hoy hemos recibido informaciones, entre ellas las de usted, de que se incrementa el desabastecimiento en los diferentes mercados capitalinos, desde el Cuatro Caminos hasta Carlos III, pasando por Miramar. Marta, cuéntenos, ¿llegó el desabastecimiento a La Habana? ¿Qué está ocurriendo en el tema de la alimentación?
Sí, mira, aquí en La Habana era algo que se usaba para resolver el día a día, la carne de puerco, el huevo. Eso en estos momentos está desaparecido. Además, al precio que se estime conveniente cuando se encuentra, a pesar de lo topado, etcétera, etcétera, porque no hay. Si a usted le conviene, se lo lleva. Si no le conviene, no se lo lleva. O sea que tenemos serios problemas en la capital con la carne de puerco en estos momentos y con el huevo, que son, te puedo decir, el día a día del cubano. El cubano vive de frijoles negros, arroz blanco, huevo frito, un plátano hervido, este pedacito de carne de puerco que casi siempre se deja para los domingos cuando la familia está reunida. Y eso en estos momentos es algo que no se puede obtener. Los mercados mejor abastecidos en otra época eran los mercados de Miramar, mercados como Tercera y 70, Quinta y 42, 95 y Quinta, y también el famoso mercado de que está en el centro de negocios de Miramar, que fue reparado con bombos y platillos y después de una semana ya no tenía nada. Estos son mercados a los que la gente concurre, son mercados a los que la gente concurre porque al estar en lugares tan señalados como Miramar, donde vive la mayoría de los extranjeros en Cuba, pues son mejores abastecidos. Y en estos momentos te puedo decir que tienen todas las los estantes llenos de la misma cosa. Hay un poco de aceite, hay un poco de mayonesa, etcétera. Pero hay una falta total de productos importantes.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 11:40 registramos la temperatura en Guantánamo, 22 grados Celsius, despejado, viento soplando a 5 kilómetros. Noticias de América Latina.
La Comisión y la Federación Internacional de la Cruz Roja reiteran su compromiso de seguir atendiendo a los venezolanos más vulnerables. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, quien se encuentra de visita en Venezuela, afirmó que hay muchos desafíos en todo el mundo y destacó el compromiso de la institución que representa con Venezuela, porque según dijo, reconocen que hay mucha necesidad, a la vez que reiteró la importancia de que la ayuda humanitaria no se politice. Roca se refirió al trabajo que realizan para lograr dar más inclusión a los migrantes venezolanos.
Lo que me preocupa es el tema de cómo esto impacta. Más o menos en 2 años tenemos como 4 millones de personas. Esto impactó realmente a la comunidad local que recibieron toda esta persona.
En tanto, Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja venezolana, afirmó que al país han arribado de la mano de la Cruz Roja 450 toneladas de medicinas e insumos médicos y aproximadamente 610.000 personas han sido asistidas durante el último año. Consultado sobre el alcance que han tenido, Villarroel aseguró que la institución ha logrado cumplir la misión de aliviar el sufrimiento humano en los sectores más vulnerables del país y destacó que la ayuda humanitaria ha llegado a todo el territorio venezolano, puntualmente a los 41 centros asistenciales de la institución y a más de 50 hospitales públicos. Además, informó que esta semana llegó un cargamento con 42 toneladas de ayuda humanitaria que trasladarán a sus almacenes en las próximas horas.
Unos 8 envíos ya los que han llegado al país, pero esto es un trabajo que pensamos podremos mantener por un par de años más.
El representante del movimiento humanitario destacó que al menos 11 niños en peligro de muerte han sido trasladados a Italia para que sean sometidos a intervenciones quirúrgicas de complejidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 11:42 en las noticias más recientes sobre el coronavirus.
La cantidad total de muertes por la epidemia del coronavirus en China llegó a 259 al final de la jornada del viernes 31 de enero, un aumento de 46, declaró la emisora estatal CCTV, citando números de la Comisión Nacional de Salud del país.
Esa entidad de salud dijo que 45 de las nuevas muertes ocurrieron en la provincia de Hubei y una del municipio de Chongqing.
Hubo 2.102 nuevas infecciones confirmadas en China durante el día viernes, con lo que la cantidad total acumulada de casos confirmados llegó a los 11.791.
Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ha advertido hoy viernes que el cierre de las fronteras con China, donde apareció el nuevo coronavirus, podría ser contraproducente. La agencia francesa de prensa informa.
No es recomendable cerrar fronteras por el nuevo coronavirus. Así lo advirtió el viernes la Organización Mundial de la Salud, que incluso consideró que tales medidas serían contraproducentes en la lucha contra la epidemia.
Si la gente quiere viajar, lo hará. Y si las fronteras oficiales no están abiertas, se encontrarán otros puntos de paso informales. La única manera de controlar y revisar la fiebre, el registro de viajes, monitorear quién pasa por tu frontera y ver si muestran algún signo de infección, es a través de los puntos de paso oficiales.
El nuevo coronavirus, que tuvo su brote en la provincia china de Wuhan, se ha cobrado la vida de más de 2 centenares de personas desde su aparición a finales de diciembre. Países como Rusia, Singapur y Mongolia anunciaron el cierre de sus fronteras a los viajeros procedentes del gigante asiático. No obstante, el gobierno ruso confirmó el viernes los 2 primeros casos del virus en su territorio, señalando que se trata de 2 ciudadanos chinos que fueron aislados. Aunque la gran mayoría de casos se han detectado en China, de momento se declaró un centenar de ellos también en una veintena de países.
Estados Unidos declara emergencia de salud y prohíbe la entrada a ciudadanos extranjeros que hubieran viajado a China para evitar la propagación del coronavirus. Desde Washington informa Tony Cano.
Estados Unidos declaró este viernes una emergencia de salud pública y prohibirá temporalmente la entrada de ciudadanos extranjeros que viajaron a China en las últimas 2 semanas para contener la propagación del coronavirus. A los extranjeros que no sean familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes y que hayan viajado a China en los últimos 14 días, se les negará la entrada a Estados Unidos por este momento, dijo Alex Azar, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La orden entra en vigencia este domingo 2 de febrero a partir de las 5 de la tarde. Además, cualquier ciudadano estadounidense que regrese de Wuhan, la provincia que es el centro del brote, estará sujeto a una cuarentena obligatoria de 14 días en una instalación médica. Cualquier ciudadano estadounidense que regrese a Estados Unidos y haya estado en alguna otra parte de China continental en los últimos 14 días se someterá a un control de salud proactivo en un número seleccionado de puertos de entrada y hasta 14 días de cuarentena monitoreada en el hogar, agregó Azar. El brote del virus que comenzó en China ha infectado a más de 9.800 personas a nivel internacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Reino Unido salió oficialmente a la medianoche de este viernes de la Unión Europea. La agencia francesa de prensa nos entrega el audio del momento exacto del cumplimiento de esta decisión británica. 5, 4, 3, 2, 1.
El Reino Unido salió oficialmente el viernes de la Unión Europea, 3 años y medio después del referéndum en que 52% de los británicos votó a favor del Brexit, con el deseo de recuperar la plena soberanía. A las 23 horas locales, medianoche en Europa continental, el Reino Unido se convirtió en el primer país que abandona el bloque europeo. Entre los gritos de libertad de los partidarios del Brexit y la tristeza de sus detractores.
A las 11:47, hablando en serio, con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
La salud política y económica de un país se puede medir por la actividad de su sociedad civil. No por gusto, los sistemas comunistas tienen sus prioridades de control muy bien organizadas, siendo la sociedad civil el tercer peldaño después de los mandos militares y de seguridad, en ser mutilada durante el proceso de ocupación absoluta del poder. Esta fórmula se ha aplicado sin excepción en todos los países comunistas a partir de 1917. Eliminar rezagos burgueses, entre comillas, como la prensa libre, los medios de comunicación, las iglesias, los sindicatos, poderes locales, asociaciones, servicios, etc., forma parte del permanente ejercicio de mutilaciones que empiezan a practicarse en caliente, o sea, cuando la euforia popular sirve de anestésico. En el caso cubano, el anestésico popular utilizado fue la incontinencia verbal del máximo líder, una oratoria con innegables características hipnóticas que surgió sobre los ciudadanos el mismo efecto que la música en la fábula del flautista de Hamelin. El líder hablaba durante horas a una audiencia cautiva mientras se iban sucediendo las mutilaciones una tras otra, fusilamientos sin garantías procesales, oleadas de éxodos que iban cercenando y mutilando vidas, libretas de racionamiento, restricciones migratorias, incomunicación con el extranjero, educación regularizada e inducida, y continúan las series de mutilaciones colectivas e individuales, mientras el flautista sigue creando éxtasis hipnótico en la muchedumbre que llega a creerse parte del poder. La individualidad es mutilada en nombre del colectivismo envuelto en el engañoso nosotros majestático, siempre subrayado por el dedo índice dominando la escena. La cultura es mutilada. Las relaciones personales tampoco escapan a la mutilación. Crecemos mutilados dentro de los sistemas comunistas. La confianza, la estima, los afectos, la estética, la ropa, los zapatos, los cosméticos, la higiene, las ciudades que empiezan a derrumbarse a fuerza de mutilaciones. La historia es burdamente mutilada. No hay pasado. Héroes y mártires del pasado apenas logran sobrevivir al proceso de las mutilaciones. El presente también es mutilado, como se extirpa un miembro en un quirófano, y los ojos son forzados a mirar fijamente a la nebulosa del futuro. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación, en nuestro noticiero de las 11 de la noche, tenemos a la doctora Maritza Fuentes, y el tema de esta noche es precisamente los problemas auditivos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Gracias a todas esas personas que nos escriben con bastante frecuencia. Estábamos hablando ayer y hoy vamos a continuar acerca de lo que es la pérdida de audición, los tipos que existe y cuáles son los síntomas. Si tiene una pérdida de audición repentina, en particular en un oído, debe buscar atención médica inmediata. Hablar con su médico si la dificultad para oír afecta su vida diaria. La pérdida de audición relacionada con la edad ocurre gradualmente, por lo que es posible que no lo note desde un principio, quizás a medida que pasan los años, y estábamos mencionando que es más frecuente a partir de los 65 años, enfatizándose bastante y muy frecuentemente en la mayoría de las personas de 75 años en adelante. Ahora bien, para comprender las causas de cómo ocurre la pérdida de audición, tiene que tener usted la información en primer lugar de comprobar cómo usted escucha. El oído consta de tres partes principales anatómicamente hablando: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Las ondas sonoras pasan a través del oído externo y causan vibraciones en el tímpano. El tímpano y tres pequeños huesos del oído medio amplifican las vibraciones a medida que viajan al oído interno. Allí las vibraciones pasan a través del fluido en una estructura con forma de caracol del oído interno que se llama cóclea. En las neuronas de la cóclea hay miles de vellos pequeños que ayudan a traducir las vibraciones sonoras en señales eléctricas que se transmiten al cerebro. Tu cerebro convierte estas señales en sonido. Así de simple. Ahora bien, ¿cómo puede producirse la pérdida de la audición? Y las causas pueden ser daño al oído interno, la acumulación gradual del cerumen, infecciones en el oído y bultos anormales o tumores en los huesos que hemos mencionado, y también la perforación de la membrana del tímpano, que se le llama tímpano roto. Hay algunos factores de riesgo que son los más importantes para que esto ocurra. Número uno, lo hemos mencionado, el envejecimiento. También hemos mencionado los ruidos fuertes, el factor hereditario, que es posible porque ya usted sabe que los genes y la herencia pues son esos factores que no podemos escaparnos de ellos. Los ruidos en el centro laboral, deportes recreativos, la exposición a ruidos explosivos, esto es importante, y algunos medicamentos, entre ellos antibióticos y la Viagra. Tenga esto en cuenta. Soy su doctora Maritza Fuentes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
¿Me
23 grados Celsius en Pinar del Río, hay nubosidad, pero se despeja el panorama porque llegó la actividad de los estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con The Rhythm Section, protagonizada por Blake Lively y Jude Law, junto a Sterling K. Brown y Raza Jeffrey.
Give your heart as the drums, your breathing as the bass. That's the easy part.
What's the hard part?
Living with it.
La familia del personaje principal, Stephanie Patrick, muere en una tragedia aérea.
Let's go.
La mujer descubre que la tragedia fue provocada y comienza una búsqueda para dar con los responsables. También se estrena Gretel y Hansel, en ese orden. En esta cinta, que no es un cuento de hadas, érase una vez una niña que lleva a su hermano a un bosque oscuro buscando comida y trabajo solo para tropezar con algo aterrador. The Assistant es un día en la vida de Jane, una recién graduada universitaria y aspirante productora de cine que consigue un trabajo como asistente junior de un magnate del entretenimiento. Su día es muy similar al de cualquiera otra asistente. A medida que Jane sigue su rutina diaria, ella es sometida a abusos en cada aspecto de su día de trabajo. Continuando con la temporada de premios para lo mejor del cine, el domingo 2 de febrero le toca el turno a los British Academy Film Awards BAFTA. La 73ª ceremonia de los galardones británicos tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres. Y el domingo 9 de febrero le tocará el turno a los premios Oscar. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, llegamos al final de esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 de Miami. Desde el estudio A nos despedimos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción y Lolidia Darias y Bede Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción estuvo Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa, que les desea una feliz noche. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Buenos días.
Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del dúo de pop israelí, Static and Benel junto a Tepo. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la bandita australiana, NXS, que un día como hoy, hace 32 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Let you know you are my kind.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
I'm lonely.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.